con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura.
Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenos días.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos todos los que a esta hora de la mañana ya están en sintonía de FM Mundo 98.1. Ayer tuvimos un pequeño inconveniente técnico-logístico y por eso no pudimos transmitir este noticiero. Muchas gracias a las personas que se preocuparon y me estaban escribiendo a través de redes sociales. Pero hoy estamos listos para llevarles toda la información que ustedes necesitan para empezar este día bien informados. Quito amanece nublado, así que por favor tome las precauciones del caso. Hoy es miércoles 28 de octubre del 2020, son 6:02 a.m. y es hora de escucharnos y empezar este día bien informados. Yo soy Claudia Roura y les doy la más cordial bienvenida a Notimundo al Día.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfruta de su primer café de la mañana, aquí está la información. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informó las acciones que se implementarán para el próximo feriado por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca. Se realizarán operativos en todo el país para evitar aglomeraciones, en especial en las playas y en los cementerios de 27 cantones, los que sí decidieron abrir pese al pedido del COE. En una rueda de prensa, Juan Zapata, director del ECU 911, expuso que harán video vigilancia en todo el país. Escuchemos más de sus declaraciones.
El año anterior, en este mismo feriado, tuvimos un reporte y un registro de 1.800.000 viajes. Y todos, obviamente, tienen un eje que es la visita hacia los cementerios. Por eso creo que esta medida fue absolutamente necesaria, absolutamente técnica, y en la finalidad de precautelar, obviamente, la vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, pedimos la comprensión necesaria, creo que era una medida que había que tomarse. En este sentido, también los mismos reportes que tenemos nosotros, existen cementerios, especialmente en las urbes como Quito, como Guayaquil, que reciben aforos en este día, obviamente el día de finados, entre 60.000 y 200.000 personas. Imagínense el alto potencial de riesgo que teníamos nosotros, y en algunos de ellos, inclusive por las costumbres y tradiciones, se alimentan en los mismos cementerios. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad pasan a segundo plano. Esta ha sido una decisión muy responsable del COE Nacional, y qué bueno que la gran mayoría de municipios la están acatando, y esperemos que no tengamos mayores inconvenientes.
Seguimos con más información. Este martes, durante la conmemoración del 100º aniversario de la Aviación Nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció a la FAE por su decidida intervención para hacer respetar la Constitución en las manifestaciones de octubre del 2019. Además, recordó las acciones de la institución durante el terremoto del 2016 y la pandemia que vivimos por COVID-19. Y ahora en temas electorales, la noche de este martes del Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la calificación de la lista de candidatos asambleístas nacionales del partido Fuerza Ecuador, debido a que la organización no subsanó las observaciones realizadas por el órgano electoral. Además, ya son 13 los binomios presidenciales que están calificados y en firme. Estos son Alianza País, Unión Ecuatoriana, Suma, Pachakutik, Construye, Avanza, Izquierda Democrática, Ecuatoriano Unido, Democracia Sí, Amigo, Partido Sociedad Patriótica, la Alianza Honestidad Concertación y la Alianza Creo PSC. La Dirección de Promoción Electoral indicó que si un aspirante a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional o al Parlamento Andino se promociona en sus redes sociales al finalizar una entrevista emitida en un medio de comunicación, esa acción no significa un espacio de promoción electoral. De acuerdo con el cronograma establecido por el CNE, desde este lunes 26 de octubre hasta el 13 de noviembre, los medios de comunicación tienen plazo para inscribirse como proveedores de publicidad electoral. Con 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El articulado indica que el procedimiento para la deportación será administrativo. Sin embargo, la legisladora Esther Cuesta remarcó que el procedimiento debería ser judicial para que no sea una autoridad imparcial la que decida sobre la deportación de una persona, y no el Ministerio de Gobierno, que en estos casos podría ser juez y parte. El Pleno de la Asamblea Nacional recibió este martes a varias organizaciones que defienden los derechos de la niñez para conocer sus observaciones y aportes al proyecto de ley del Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Al respecto, la Defensoría del Pueblo indicó que el interés superior de los infantes debe ser el objetivo central del nuevo proyecto, como también el enfoque intercultural en concordancia con la Constitución de la República. El Ministerio de Trabajo tiene previsto publicar esta semana los acuerdos ministeriales que darán paso a 4 nuevas modalidades de contrato: productivo, turístico y cultural, de emprendimiento y también para jóvenes. Este martes la cartera de Estado desarrolló un taller con varios sectores en donde adelantó aspectos de los contratos productivo y turístico. Con estas medidas el gobierno busca incrementar la formalidad y generar más empleo. Así lo señaló Andrés Ich, ministro de Trabajo, y añadió que todas estas normas pueden ser perfectibles. Y para terminar este bloque informativo, hablamos de nuestro campeón Richard Carapaz, quien este martes mantuvo la maglia roja en la séptima etapa de la Vuelta a España. La locomotora del Carchi contó con el apoyo de su equipo para sostener su liderato. La competencia no termina, así que todavía nos queda mucho por ver de nuestro ciclista Richard Carapaz. Le mandamos toda la suerte del mundo en las siguientes carreras. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis de la mañana, 9 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Este martes, Quito sintió 2 sismos con epicentro en Machachi, el primero de 4.8 y el segundo de 3.5. De acuerdo con Mónica Segovia, técnica del Instituto Geofísico, ya se identificó la falla tectónica que provocó los movimientos telúricos, la cual se ubica en la zona del Valle Interandino, y se determinó que esta liberará energía cada cierto tiempo. Además, indicó que el sismo de 3.7 registrado la tarde de ayer en Santo Domingo de los Áchilas no se relaciona con los de Machachi, porque ocurrió en otra fuente, en la placa tectónica oceánica. Escuchemos sus declaraciones en Notimundo Estelar.
Lo que ocurre es un movimiento en una falla tectónica cortical, que sí ha sido identificada. Concretamente se la observa muy bien en la zona del Valle Interandino, ya entrando hacia el noreste, hacia la cordillera, pues ya no se ve, ya no es muy clara su expresión morfológica, y lo que tuvimos esta mañana es justamente un sismo en esta zona donde el trazo de la falla ya no es muy claro. Es ahí donde ocurrió el sismo, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir, pues, es que esta falla es activa, de vez en cuando va a liberar energía en forma de sismos, y pues lo que ocurrió esta mañana fue un sismo de magnitud pequeña, moderada en realidad, no es muy grande. Lo que sí puede haber causado, pues, este fuerte sacudimiento es que es un sismo muy superficial.
En otro tema, en Notimundo Estelar, el ministro de Turismo subrogante, Ricardo Zambrano, manifestó que la industria turística ha sido uno de los sectores más afectados durante la emergencia sanitaria. Zambrano manifestó que ante esta problemática, la cartera de Estado está trabajando en líneas financieras y laborales para crear una nueva modalidad de contrato turístico y cultural. Escuchemos más de lo que dijo en Notimundo Estelar.
Como Ministerio de Turismo estamos promoviendo justamente el viajar de manera seguro. Hemos levantado 22 protocolos de bioseguridad para que justamente se minimicen todos estos riesgos, para que se reduzcan también las probabilidades de contagio y para que viajar ya no solamente sea un momento de experiencia con estándares de calidad, sino que también se puedan ofrecer estándares de bioseguridad. La vocación turística del Ecuador creo que es una gran oportunidad, es el mayor potencial para poder enfrentar en esta emergencia. No solamente la ruralidad, sino también el turismo de naturaleza. Tomemos en cuenta que tanto la ruralidad como el turismo de naturaleza son espacios de baja concentración social, de bajo confinamiento. El Ecuador, por sí solo, cerca del 25% del territorio ecuatoriano está compuesto por áreas protegidas. Esto sin duda se transforma en una gran oportunidad para poder descubrir el país, para poder diversificar la oferta turística, como se ha mencionado, pero sobre todo para que también veamos que el turismo puede ser un aliado en esta emergencia.
En otro tema, el presidente del Legislativo, César Litardo, indicó que en el proceso político que se sigue en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, él maneja una posición de equilibrio y precisó que la evaluación tiene que realizarse con argumentos reales. Escuchemos más de lo que dijo.
Más allá de eso, más allá de defender o no, lo que hay que escuchar los argumentos reales, los argumentos veraces, o sea, realmente evaluar si es que la ministra de Gobierno tuvo una participación positiva o negativa durante lo que fue octubre del año pasado, que es lo que realmente el juicio por el cual se está dando este proceso. En ese marco creo que hay que esperar también un poco que se definan, porque hemos escuchado en algunos casos de que se argumenta de que hubo exceso de fuerza al momento de reprimir a los manifestantes, en otros casos se argumenta de que hubo poco uso de la fuerza como tal, así que me parece que todavía ni siquiera están claras cuáles son las líneas en las cuales se quiere procesar o interpelar a la ministra de Gobierno, y pues esperemos un poco que así sea.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Seis de la mañana con 13 minutos, seguimos con más información y ahora vamos a las noticias internacionales. Un tribunal de Nueva York sentenció este martes a 120 años de prisión a Keith Raniere, señalado como líder de una secta empleada para convertir a mujeres en esclavas sexuales. Gerardo Lemos, de nuestra cadena aliada CNN en español, nos detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde Atlanta, le saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas en CNN. La policía de Filadelfia pide a los residentes que permanezcan en el interior mientras estalla la violencia durante las protestas por el fatal tiroteo policial en el que murió Walter Wallace Jr. Los brotes de violencia surgieron durante las protestas del martes, dijo la policía, incluidos ladrillos que se arrojaron a agentes del orden. También se han producido saqueos de tiendas minoristas en la ciudad en los últimos dos días. Wallace, un hombre negro de 27 años, fue asesinado a tiros durante un enfrentamiento con la policía en el oeste de Filadelfia el lunes. Su familia ha dicho que sufría de trastorno bipolar y que estaba en crisis durante el momento del tiroteo. Los Ángeles Dodgers ganan la Serie Mundial por primera vez desde 1988. Derrotan a los Tampa Bay Rays en seis juegos. Después de una temporada de grandes ligas como ninguna otra, los Dodgers de Los Ángeles son campeones de la Serie Mundial, derrotando a los Rays de Tampa por 3-1 en el sexto juego para ganar el mejor de los 7 de la serie de 4-2. Los Ángeles han tenido que esperar 32 años para este momento y se produjo durante una pandemia frente a una multitud limitada de fanáticos, predominantemente de los Dodgers, en el Globe Life Field de Arlington, Texas. El triunfo también llega poco más de dos semanas después de que Los Ángeles Lakers ganaran el campeonato de la NBA por primera vez en 10 años. El fundador de Nixon pasará el resto de su vida en prisión. Un juez federal del Distrito de la Corte Federal de Brooklyn el martes, luego de que más de una docena de personas hicieran declaraciones sobre el impacto del delito en la víctima en su sentencia. El juez Nicolás Garaufis dijo en su decisión que los delitos por los que fue condenado Ranier son crueles, perversos y extremadamente graves. Garaufis dijo que a pesar de todo lo sucedido y de las innumerables víctimas que ha dado voz a su gran dolor, el señor Ranier permanece impasible, de hecho mantiene su inocencia. Raniere, de 60 años, fue condenado en 2019 por un jurado en la Corte Federal de Brooklyn por cargos que incluyen extorsión, tráfico sexual, explotación sexual de niños y trata de personas. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com.
Seguimos con más información del mundo. El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo este martes en Madrid que él nunca quiso dejar su país y que su intención es regresar para liberar a Venezuela. López se ha trazado tres objetivos desde su exilio en España: trabajar para buscar la libertad, la justicia de los asesinatos y aliviar la crisis alimentaria que viven los venezolanos por el régimen de Nicolás Maduro. El candidato demócrata en las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista televisada, afirmó que su gobierno consideraría a Rusia como una amenaza a la seguridad del país, mientras que a China como su principal competidor. Además, Biden, en el mismo programa, aseguró que se siente muy bien con sus opciones de ganar la presidencia, pero manifestó que no subestima la forma de jugar que tiene Donald Trump. Facebook comunicó este martes que desarmó una incipiente campaña de noticias falsas dirigida a Estados Unidos y que trataba de ganar impulso antes de las elecciones presidenciales. Los mensajes orquestados desde México y publicados en inglés y en español hablan de temas que incluían injusticia racial, el feminismo y el medio ambiente. Facebook no relacionó este tema con Rusia. Y ahora nos vamos hasta Francia. Las autoridades sanitarias han confirmado este martes más de 33.000 nuevos contagios de COVID-19. El presidente francés Emmanuel Macron presentará este miércoles nuevas restricciones para detener los contagios. Entre ellas se contempla adelantar el toque de queda a las 19 horas, imponer un confinamiento domiciliario durante los fines de semana y estudiar otro reconfinamiento. Rusia envió a la Organización Mundial de la Salud una solicitud para el registro acelerado y la precalificación de la vacuna Sputnik V, con el objetivo de que se incluya en la lista de medicamentos que cumplen con los principales estándares de calidad, seguridad y eficacia. Según el Fondo Ruso de Inversiones Directas, el registro acelerado permitirá que la vacuna rusa esté disponible para todo el mundo en un periodo de tiempo más corto en comparación con los procedimientos convencionales. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. 6:19 a.m, Quito amanece muy nublado, así que tome las precauciones, salga abrigado y maneje con cuidado. Recuerde que hoy es miércoles y en Quito circulan los vehículos cuya placa terminan en número impar 13579. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al 099-00-38000. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Avalos. Cuando eliges un auditor, eliges a un aliado estratégico para tu negocio. En Aval Auditores y Consultores nos encargamos de tus finanzas mientras tú te ocupas de lo más importante, hacer crecer tu negocio. Somos ese aliado que está a tu medida. Encuentra más información en www.avalecuador.com. También en redes sociales, @avalecuador en Instagram, @aval-s, o también nos pueden contactar a los teléfonos 099-2560-159 o al 0238-22630. Por sus 40 años a Cemento Selva Alegre le decimos gracias, gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancard. Con Bancard o Visa Débito del Banco Bolivariano en los restaurantes participantes, recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y también las restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
¿Sabías que Enterogermina ayuda a fortalecer las defensas de tu familia? Enterogermina aporta miles de millones de probióticos que equilibran la flora intestinal y refuerzan la primera línea de defensas del sistema gastrointestinal. Pancitas felices, momentos felices.
Enterogermina.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Nueva Pepsi de un litro a tan solo 50 centavos. Para compartir con tus hermanos cuando les ganes en Play o cuando vas a ver jugar a tu equipo. Pepsi de un litro a 50 centavos. Más que un golazo, el golazo.
Super Maxi presenta Super Ofertas del 8 de octubre al 4 de noviembre. Encuentras tu 25% de descuento en los productos que su familia prefiere. Y además, llévese un espectacular Samsung Galaxy A71 con chip y dos combos de $7 incluidos a solo $369 por compras de $35 en productos marca Super Maxi y la original. Solo en Super Maxi, el placer de comprar.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Vuelve a sonreír sin temor en Dentsutlis. El Ecuador no para y nosotros tampoco. Ven tranquilo, tenemos los mejores protocolos de bioseguridad para que sigas sonriendo sin preocupaciones. Tu tratamiento en Dentalis tiene el mejor precio, planes de financiamiento y la tecnología más avanzada. Pregunta por nuestras promociones en ortodoncia, implantes y diseño de sonrisa express. Llama al 249-2340 y vuelve a sonreír sin temor en Dentalis.
Mi amor, ayúdame a poner bonita la mesa.
Pero solo somos los dos.
No, hoy invité a tu hermano a comer.
¿Y cómo?
Con Bancard. Los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía y además delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con Bancard. Vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
6:25. Seguimos con el desarrollo de la información. Una vez terminado el estado de excepción, los salvoconductos en Quito eran los emitidos por el gobierno central y tenían una vigencia de hasta el 31 de octubre. Pero el municipio analiza una posible extensión del plazo. Esto responde a una solicitud hecha por el sector productivo. Y para ampliar este tema, hacemos un contacto telefónico con Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de la capital. Guillermo, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia, qué gusto saludarla, siempre uno conversar con usted.
Guillermo, ¿cuál es el pedido puntual de los empresarios?
Bueno, ellos lo que han solicitado ya de manera pública que se verifique si es que se puede revisar o extender la vigencia de los salvoconductos emitidos por el gobierno nacional mientras siguen canjeando o actualizando sus salvoconductos en la plataforma del municipio de Quito. Esto será analizado el día de hoy, al mediodía se dará una rueda de prensa para definir si es que se acepta o no esta solicitud. Vale la pena indicar que desde el 14 de septiembre hasta la fecha, la página del municipio ha emitido 187.873 salvoconductos, de los cuales 34.808 y 3.724, es decir, alrededor de 40.000, han sido salvoconductos temporales que responden a citas médicas y a traslados al aeropuerto. La diferencia está dada entre personas jurídicas y naturales que han demostrado a través de su RUC que tienen actividades comerciales productivas de la construcción, es decir, actividades que estén relacionadas con el sector productivo. Uh-huh. Y, consecuentemente, se les ha extendido el salvoconducto que tendrán una vigencia de 180 días. Esto lo menciono para aclarar que la plataforma del municipio es una plataforma amigable, no es una plataforma compleja, pero tampoco es permisiva. Esto quiere decir que si es que no se cumplen con los requisitos que nos permitan verificar que efectivamente la declaración hecha en la solicitud corresponde a la actividad económica declarada, pues no se le dará el salvoconducto. Y por lo contrario, si es que se verifica que efectivamente esa declaración corresponde a la actividad económica declarada, pues se emite el mismo. Con esto evitamos de que existan una gran cantidad de salvoconductos que fueron mal utilizados, que fueron clonados o que utilizaban el RUC de ciertas empresas para emitir un salvoconducto con fines netamente personales, y eso es lo que conllevó a que la ciudad tenga 2.387.000 salvoconductos emitidos durante el periodo o el estado de excepción, lo que prácticamente colapsó a la ciudad y que no permitió que la medida de restricción vehicular sea efectiva, y que aún no lo sigue permitiendo porque tenemos una gran cantidad de vehículos que aún portan este salvoconducto.
Guillermo, esta extensión de los salvoconductos, ¿hasta cuándo sería? ¿Cuál es la propuesta que tendrán que decidir hoy el Consejo Metropolitano?
Pues en realidad son varios pedidos de extensión. Hay algunas personas que nos piden que se extiendan hasta el 31 de diciembre, pero esto va a ser analizado hoy en la mañana y el señor vicealcalde, que está delegado por el señor alcalde para tomar este tipo de decisiones en base a los informes que se tengan tanto de movilidad como de salud, se tomará la decisión y se le anunciará al mediodía. No depende de una decisión del Consejo Metropolitano, es una decisión ejecutiva que se la tomará en base a los informes, reitero, tanto técnicos de la Secretaría de Movilidad, así como de la Secretaría de Salud. No nos olvidemos que aún seguimos en una pandemia, todavía tenemos indicadores altos de contagio, consecuentemente las medidas que se tomen en lo que respecta a restricción vehicular no solo dependen de movilidad, sino también de la Secretaría de Salud.
Así es, Guillermo. ¿Pero usted cree que es factible hasta el 31 de diciembre? ¿Esto podría aliviar ciertos procesos del sector productivo y también al municipio de Quito? ¿Esto podría ser factible? ¿O usted cree que tendría que ser un poco antes?
Yo creo que es importante que el sector productivo conozca de mejor manera la plataforma, porque hay algunos desconocimientos de cómo funciona la plataforma, cuán flexible es, cuán manejable y moldeable es para los requerimientos de los sectores productivos. Lo que sí hay que tener claro es que no es permisiva, porque a veces estamos confundiendo complejidad con permisividad.
Es decir,
si una persona que no tiene el respaldo de que efectivamente está dentro de un sector productivo, entonces la plataforma no le va a emitir el salvoconducto. También es importante indicar que cuando la plataforma recibe la información y posteriormente emite el salvoconducto, lo emite con un código QR que le va a permitir al agente de tránsito tener una mejor verificación, y simplemente será un software quien determine si el salvoconducto es válido o no. Esto también para evitar la discrecionalidad en el momento en el que se esté en el operativo, porque con el salvoconducto anterior o con el salvoconducto del gobierno, como el código QR no es legible, entonces ahí empezaba un diálogo innecesario, porque en su momento el agente de tránsito, el policía o el militar que estaba a cargo del operativo tenía que pedir documentos adicionales para verificar si efectivamente ese salvoconducto era real o no. Uh-huh. Y eso conllevaba, en algunos de los casos, a unas conversaciones o a unos diálogos innecesarios que podían derivar en actos fuera de la ley. En este caso, con este código QR que emite el salvoconducto del municipio, no existe necesidad de un diálogo, simplemente presentar el código, ya sea manera digital o física, se lo registra y el software le dirá si es válido o no, si está vigente o no. Y ahí se acabó el operativo, no se necesita entrar a ningún tipo de discusión adicional.
Guillermo, ¿no han tenido reportes de que se han falsificado estos salvoconductos a través del código QR?
No hemos tenido reportes, y además es muy complejo la falsificación, justamente porque son códigos QR encriptados que tienen información específica y se logra determinar si es que lo han fotocopiado, por ejemplo, porque uh-huh. pues un código QR se fotocopiado, es que con la información tiene que tener relación y está anexo a la placa del vehículo. Entonces, si no es del mismo vehículo, entonces obviamente no va a pasar el operativo. Y creo que con los beneficios de tener una lectura digital, el código QR se va a mitigar en mucho los posibles actos de personas inescrupulosas de que pueden llegar a un acto de corrupción. Pero uh-huh. claro, hay que tomar en consideración que la corrupción es de ambos lados.
Así
una
es.
Una persona clona un salvoconducto, está clonando un documento público y además estaría tratando de sorprender a la autoridad. Entonces, espero de que esos casos no se den. Estas medidas de restricción vehicular son un beneficio de la ciudad, van a mejorar los tiempos de desplazamiento de todos los vehículos, principalmente del transporte público, donde queremos reducir los tiempos de desplazamiento, reducir los tiempos de desplazamiento también del transporte de mercancías, de alimentos, de productos de primera necesidad, y también reducir los tiempos de desplazamiento del vehículo particular. Uh-huh. Y eso le genera un beneficio a la ciudad, porque la ciudad se hace más dinámica. Mire que inclusive sin que podamos todavía eliminar una gran cantidad de salvoconductos que no son que fueron emitidos sin los correspondientes requisitos, la ciudad aún sigue funcionando sin tener que implementar los contraflujos. Desde que no tengamos contraflujos todavía, implica que la ciudad de una u otra manera está funcionando con una mejor velocidad promedio.
Guillermo, en estos últimos días yo la verdad he sentido la ciudad más pesada. Hay tráfico a todas horas y se supone que deberían circular menos autos.
Sí, justo lo que mencionaba al inicio de la entrevista, la ciudad todavía, como usted lo menciona, sigue pesada, tiene una carga vehicular alta, tiene una velocidad promedio más baja, porque hay una gran cantidad de vehículos que tienen un salvoconducto, es decir, no es una desobediencia ciudadana como alguien alguna vez lo mencionó, sino que todos tienen salvoconducto y consecuentemente están autorizados para circular con un salvoconducto que, independientemente de cómo lo hayan obtenido, muchos de ellos, reitero, de manera inclusive irregular, pero lo tienen. Consecuentemente hay una gran cantidad de vehículos que con un salvoconducto circulando, y por ende la efectividad de la restricción vehicular no es notoria. Por eso es nuestro afán dar de baja ya esos salvoconductos para que se pueda notar claramente la medida y la efectividad de la medida. Y le pongo un ejemplo tan simple como esto, numérico. Nosotros hemos emitido 187.873 salvoconductos desde el 14 de septiembre hasta la fecha, versus los 2.387.000 salvoconductos que están emitidos y que están circulando. Ahí usted puede notar la razón del por qué la medida no se siente totalmente su efectividad, porque justamente tenemos un antídoto a esta medida, que es un salvoconducto que fue emitido sin los requisitos legales pertinentes.
Guillermo, ¿qué está pasando con el transporte público? ¿Hay más flota? ¿Se han evitado las aglomeraciones?
Sí, hemos ido aumentando la flota sustancialmente. Hay que tomar en consideración que en las aglomeraciones se dan en ciertas horas, como obviamente de hora pico, pero luego la demanda baja sustancialmente en horas de la pasada las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, nuevamente la reducción de la demanda es muy notoria. Consecuentemente, operar con una demanda tan variable es un poco más complejo, tanto para el transporte público en delegación directa, como es la empresa de pasajeros, así como el transporte público en operadoras privadas. Por eso también es nuestro afán de darles mayor agilidad a este tipo de servicios de transporte para acortar los tiempos de desplazamiento de los usuarios y también acortar la frecuencia entre cada bus. Si se acorta la frecuencia entre cada bus, es mucho más fácil administrar la demanda sin necesidad de incrementar mucha flota, porque si usted incrementa la flota solo para la mañana y luego a las 9 de la mañana ya no tiene demanda, pues se genera un gasto operacional que, en las condiciones actuales, con la tarifa actual y con el aforo actual, se hace muy complejo mantener el servicio.
Guillermo, ¿durante el feriado habrá libre movilidad?
La resolución que fue emitida por el señor alcalde en el 14 de septiembre de 2020 ya establece que los feriados se tiene libre movilidad.
Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos esta mañana en FM Mundo. Es importante toda la información sobre los salvoconductos y también sobre la movilidad en la capital.
Gracias, Claudia. Siempre un gusto conversar con usted.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Y continuamos con más información de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene listo un plan piloto para el feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Las acciones se enfocarán en operativos preventivos en calles y avenidas de la capital. controles en los terminales terrestres y lugares de afluencia masiva de personas. Los agentes verificarán licencias de conducir, el estado de neumáticos, el aforo permitido en vehículos, uso de placas, entre otros. Y para ello, 200 efectivos recorrerán el distrito metropolitano en operativos móviles. En otro tema, el Consejo Metropolitano decidió realizar una inspección al laboratorio One Lab, encargado del procesamiento de las pruebas de detección de COVID-19 del municipio, a menos de un mes de que se termine su contrato. Los concejales resolvieron que se debe conformar una comisión especial para revisar el laboratorio y fiscalizar sus operaciones. Esto debido a que el contrato con One Lab se suscribió para el procesamiento de 1.250 pruebas diarias. Sin embargo, actualmente se realizan cerca de 800. La Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador anunció una movilización en protesta en contra del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, donde se habla de estabilidad laboral del personal de salud. La marcha será el lunes 9 de noviembre y se iniciará en el Parque de El Arbolito, al norte de Quito, a las 8 de la mañana. Y en otro tema, este martes la Fiscalía General del Estado informó que dos personas fueron condenadas a 34 años de prisión en el caso Nicole. El proceso hace referencia a una joven de 22 años que falleció a causa de una violación grupal ocurrida en el sur de Quito el 7 de noviembre del 2018. Jonathan Alexis, de 21 años, y Carlos Alejandro, de 26, fueron sentenciados como autores de cometer la violación y la muerte de Nicole. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o al teléfono 099-00-38000. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Cuando eliges un auditor, eliges a un aliado estratégico para tu negocio. En Aval Auditores y Consultores nos encargamos de tus finanzas mientras tú te ocupas de lo más importante, hacer crecer tu negocio. Somos ese aliado que está a tu medida. Encuentra más información en avalecuador.com, también en redes sociales en @avalecuador, Instagram @aval-s o a los teléfonos 099-2560-159 o al 0238-22630. ¿Se te antoja algo delicioso? Pídelo ahora porque llegaron los jueves Together de Bancard. Con Bancard o Visa Débito del Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quiera. Ingresa a www.bancobolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y también las restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Daniel Pintado, campeón panamericano de 20 kilómetros marcha, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Ecuasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Ecuasanitas, lo bueno de estar sano.
afíliate.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
En el sueño de mis sueños existen helados que no engordan. Zapatos gratis, también. Ahora nada interrumpirá tus sueños. Nosotras, buenas noches, se levanta por ti. Tienes Centro Absorb, un centro elevado que se ajusta a tu cuerpo y absorbe inmediatamente el flujo abundante. Así no te manchas. Es más larga y más ancha atrás. Para nosotras, nosotras.
¡Atención, Ecuador! Si te perdiste el increíble concierto de Verde 70, esta es tu última oportunidad. Revive el cierre de su gira más ambiciosa, donde podrás cantar y compartir la gloria de sus 20 años haciendo música.
Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad.
Éxito y Natur, Éxito y Natur. Disfruta este espectacular show por solo $10. Disponible hasta el 8 de noviembre. Adquiere ya tu acceso en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas ProduBanco.
Y entonces tu fanda gris.
Éxito y Natur. Toda una experiencia digital. Te lo trae Top Shows Live.
Dove desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Amor, ayúdame a poner bonita la mesa.
Pero solo somos los dos.
No, hoy invité a tu hermano a comer.
¿Y cómo?
Con BanCard. Los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía y además delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con BanCard, vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
6:48, seguimos con el desarrollo de la información. La migración ilegal desde Ecuador a Estados Unidos no se detuvo, incluso pese a la pandemia y la cuarentena que vivimos, donde estaban cerradas las fronteras. Y para hablar del tema, hacemos un contacto con el embajador Carlos Alberto Velastegui, viceministro de Movilidad Humana. Embajador Carlos Alberto, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Una buena mañana, apreciada Carmen, un gusto estar con ustedes.
Claudia. Embajador, ¿cuál es la realidad de los migrantes ecuatorianos durante la pandemia? ¿Igual están saliendo?
Bueno, los datos que podemos obtener a través de la información de nuestras misiones consulares demuestran que, y también de las cifras y datos de la del Ministerio de Gobierno, demuestran que el flujo, una vez que se reabren los vuelos comerciales, comienzan a regularizarse, de tal forma que los ciudadanos, a partir del primero de agosto comienzan a tener un poco más de movilidad acorde con las frecuencias aéreas.
Señor embajador, ¿y hay personas deportadas? ¿Nos puede actualizar las cifras? Se sabía que el 6 de octubre llegó un avión con 115 deportados y se esperaba que entre el 16 y el 30 de este mes lleguen dos vuelos más.
Bueno, como ustedes conocen, hay varios elementos que están ligados a los procesos de la del retorno no voluntario de los ciudadanos ecuatorianos en Estados Unidos. Cuando hablamos de los vuelos deportados, hablamos de los vuelos que provienen de Estados Unidos. Tenemos, Ecuador tiene un convenio, un acuerdo por el medio del cual facilita que los ciudadanos que han sido detenidos al ingresar irregularmente a los Estados Unidos y aquellos que han cometido delitos o infracciones menores retornen al país, en lugar de estar en centros especiales destinados justamente para estos casos. Se busca que el ecuatoriano retorne a su hogar, se reúna con su familia. Estos dos vuelos desde esa fecha vienen realizándose de manera regular. En la época de la pandemia también se mantuvo el mismo esquema, si bien se redujo un poco el número de los vuelos por las propias condiciones que imperaban en el mundo y en nuestro país. Los vuelos mantuvieron un esquema de retorno regular. Igualmente, en este último periodo al que usted se refiere, hay vuelos que están llegando quincenalmente con pasajeros ecuatorianos que se encuentran justamente ligados a las condiciones de expulsión de Estados Unidos por haber ingresado irregularmente al país o por encontrarse con algún delito, con una infracción menor que amerita que hayan sido detenidos.
Doctor Velastegui, ¿pero tenemos una cifra ya de cuántas personas han sido deportadas durante este 2020?
Sí, efectivamente. A la fecha son poco más de 2.200 compatriotas que han sido deportados. 2.297, para ser exactos, son los ciudadanos que han retornado al país. Se han producido alrededor de 20 vuelos a lo largo de este año.
20 vuelos. ¿Y se espera cuántos más hasta finalizar el año?
Bueno, los vuelos son organizados evidentemente bajo costos y un esquema específico de los Estados Unidos, un esquema federal. Para que un ciudadano pueda ser embarcado, cumple un proceso interno y luego de eso cumple también con un protocolo sanitario. El ciudadano es, obviamente, desde siempre, desde antes de la pandemia y mucho más con la pandemia, pasa a través de un chequeo médico, se les hace inclusive una prueba PCR y luego de eso regresan, son embarcados y regresan al país. Por ese motivo no podríamos tener un cálculo de cuántos vuelos más puede haber o cuántos pasajeros pueden llegar. Ha habido vuelos que han llegado con menos de 40 pasajeros y vuelos que han llegado con cerca de 120 pasajeros. Es decir, es una variante sujeta a las condiciones de la organización, en este caso de las autoridades americanas.
Doctor Velastegui, ¿y la Cancillería maneja también las cifras de cuántas personas han muerto intentando cruzar a la frontera México-Estados Unidos?
Tenemos información que se genera producto ya sea de datos que provienen de las autoridades mexicanas o americanas, o que provienen de información que transmiten los familiares preocupados justamente ante el desaparecimiento de un familiar. Únicamente en esos casos hacemos nosotros una gestión de seguimiento, principalmente con las autoridades norteamericanas, porque la gran mayoría de los casos se ubican de ese lado de la frontera. También lo hemos hecho con el México, pero en realidad en el lado de México son muy pocos los casos. Sí, efectivamente tenemos datos que nos dan a conocer las condiciones en las que se producen estos hechos luctuosos y el número de ciudadanos ecuatorianos que han fallecido.
¿Cuántos serían?
En lo que va del año son 16 los casos de los ecuatorianos reportados como fallecidos. Tenemos 16 casos que están en este momento, la gran mayoría ya han sido resueltos, es decir, 6 casos de estos 16 ya pudieron ser repatriados los restos, en 2 todavía se encuentran los trámites para que puedan ser embarcados en un vuelo aéreo. Uh-huh. Existen otros 4 casos que están en proceso, es decir, tienen que cumplir todavía las diligencias internas frente a los Estados Unidos, frente a las autoridades eventualmente encargadas de la repatriación, me refiero a las funerarias, y existen todavía 2 casos que están justamente bajo análisis. Recordemos que el momento de encontrarse los restos de un cuerpo, en muchas ocasiones se necesita unos estudios forense para poder tener una determinación y claridad de la identificación,
claro,
del ciudadano. Y esto puede conllevar un tiempo bastante extenso, dependiendo de las condiciones en que ha sido encontrado estos restos. En otras ocasiones puede tener un proceso mucho más ágil cuando existen evidencias adicionales, como un documento que acompaña al resto y que permite hacer una comprobación apropiada.
Uh-huh. Señor embajador, ¿y los ecuatorianos tienen algún otro destino que no sea Estados Unidos? Porque sabemos que desde que se quitó la visa a México, los pasos se vuelven más cortos y toman un vuelo hasta México y de ahí cruzan la frontera, que es muy riesgosa. Pero están yendo quizás a otro lado, por ejemplo, Europa. ¿Tienen casos de ecuatorianos deportados desde Europa?
Efectivamente, nosotros mantenemos únicamente un mecanismo de acuerdo con los Estados Unidos.
Okay.
No tenemos en este momento un proceso que vincule elementos para generar vuelos de deportación de ningún otro país.
Okay.
Se ha producido, sí, expulsiones por inadmisión.
Uh-huh.
Es una figura análoga que se genera cuando los ciudadanos ecuatorianos tratan de ingresar a México y México, por motivos de un proceso de verificación de información, encuentra que existen datos o elementos que demuestran que la persona va en otras condiciones distintas a las declaradas oficialmente. Es decir,
claro,
declara realizar turismo, pero para las autoridades mexicanas existen indicios de que este ciudadano podría estar intentando cumplir una migración riesgosa, porque es una migración irregular.
Uh-huh.
Hacia el norte. En esos casos se producen inadmisiones de frontera y son devueltos en el mismo vuelo o en un vuelo posterior al que embarcaron, ¿no? Pero los datos de deportaciones básicamente se mantienen y se manejan con los Estados Unidos a través del proceso que hemos descrito.
Perfecto, doctor. La situación económica del país es muy complicada. Se prevé que quizás en estos meses del año y el próximo año tengamos más personas que quieran salir del país.
Bueno, nosotros tenemos una situación y un fenómeno que es bastante fluctuante. Cuando tratamos temas ligados a la migración, a la movilidad humana, nosotros siempre señalamos que este es un fenómeno dinámico, es un fenómeno que responde a condiciones internas, a condiciones externas, uh-huh, a situaciones que pueden modificar justamente los flujos de viaje. El flujo de la migración ha sido permanente en el caso de Ecuador.
Uh-huh.
Recuerdo que tuvimos en algún momento cerca de 3 millones de ecuatorianos fuera del país hace varias décadas. Usted recuerda que tuvimos un momento bastante difícil económico. Hoy tenemos alrededor de 1,800,000 ecuatorianos. Son siempre datos estimados a través de los censos, de la información que proporcionan los estados y nuestras misiones consulares. Entonces, la migración tiene estos vaivenes.
Uh-huh.
En este instante, nosotros podemos ver que todavía existen limitaciones de vuelos y de viajes a muchos países. No está totalmente habilitada los vuelos comerciales que regularmente existían.
Uh-huh.
Hay una frecuencia mucho menor. Igualmente tenemos un cierre de fronteras terrestres. No solamente Ecuador ha cerrado fronteras, tiene un cierre de Colombia, tiene Perú, tiene
así
Venezuela,
es,
tienen varios países en la ruta que utilizaban regularmente vía terrestre para el norte. Entonces, estas condiciones hacen que la situación de la migración, tanto regular como de aquella migración riesgosa que puede convertirse en irregular haya reducido las posibilidades de los viajes. Esto no significa tampoco que no se produzca esta migración riesgosa. Uh-huh. Y la migración riesgosa sigue dándose especialmente hacia el norte. Hacia son los Estados principales Unidos. Espacios de desarrollo en esta visión, pero también se producen casos que se están dando para Europa.
Así
la,
es.
La Cancillería justamente atenta a estos elementos, está fortaleciendo las acciones en procura de evitar esta migración riesgosa, ¿no?
Así
generalmente
es,
la migración riesgosa está vinculada con elementos ligados al tráfico ilícito de migrantes, inclusive la trata de personas. Hay redes transnacionales que lucran y que tratan de generar un negocio a costa del bienestar y de la seguridad de nuestros connacionales.
Perfecto, doctor.
Información falsa.
Listo, doctor. Muchísimas gracias por toda esa información. Es muy importante saber cómo está la ola de migración por la situación económica que vive el país. Muchas gracias al embajador Carlos Alberto Velastegui, viceministro de Movilidad Humana.
Un gusto, un buen día para todos.
Y así cerramos Notimundo al día. Recuerden que hoy circulan los vehículos cuya placa termina en número impar 13579. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a las 6 de la mañana en Notimundo al día. Enseguida viene Compartiendo el Mundo. Que tengan un excelente miércoles.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roux. Andrés, Ingeniería de Sonido, Andrés Castro. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras.
Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.